Hola, ¿cómo le va, Federico?
¿Cómo están? Muchas gracias por llamarme.
Queríamos saber qué pasa hoy con el apoyo, digamos, del resto de los fiscales, ¿no? Si se siente un poco más tranquilo.
No, yo tranquilo estoy, pero estoy dolorido y estoy humillado y estoy muy preocupado porque, como todo ciudadano, ningún ciudadano merece que nadie le arme una causa penal trucha y menos que te la arme un juez federal.
Claro,
Es
estamos
para.
hablando de Bonadío.
No,
No,
Martínez de
perdón,
Giorgi.
Martínez Giorgi,
Es
perdón, perdón.
para prender todas las alarmas, digamos. Yo estaba casi acostumbrado, mal acostumbrado, entre comillas, a que me denuncien por trabajar demasiado. Ahora, por trabajar demasiado, me inventan causas y me colocan para humillarme en el lugar de imputado, lo dan a conocer por los medios de comunicación, solo para deslegitimar un trabajo que hicimos en equipo, por lo cual nos pegan a todos en la fiscalía. Y seguimos en una espiral que yo algo mencioné cuando los visité, que tan gentilmente ustedes me invitaron ahí al piso. Seguimos en una espiral de hostigamiento que expresa la pobreza en nuestra vida pública, ¿no? Donde la ley funciona en un desierto moral, de modo tal que cualquier operador judicial, juez o fiscal, quien sea, hace con la ley lo que quiere, como si fuera una plastilina que usan los chicos en la instancia preescolar, y la sufrimos los ciudadanos. En este caso me tocó sufrirla a mí y yo me quejo de una soledad institucional, no tanto de mis colegas, ¿no? Que ayer me han apoyado y cotidianamente algunos me expresan su solidaridad. Me preocupa más la soledad de la institución, ¿no?
Sí,
Del Ministerio
claro.
Público Fiscal, que en definitiva es un gran abogado de todos los ciudadanos, que está a maltraer del antojo y la arbitrariedad de algunas personas.
A
Es
ver,
eso.
la institución nos preocupa a todos. De todas maneras, hay algo tranquilizador, no solamente la solidaridad de los colegas fiscales, sino también la solidaridad de los medios, porque en los medios se mostró indignación en todos lados por estas causas armadas.
Es verdad y es muy gratificante y es muy preocupante. Es muy gratificante que intelectuales y periodistas y algunos legisladores como Elisa Carrió nos hayan apoyado tan fuertemente y eso es muy gratificante y es una caricia que necesitábamos en este momento. Pero también es preocupante que las instituciones hablen después que hablen los intelectuales, los periodistas. ¿Se
El
entiende?
procurador le ofreció custodia personal.
Me ofreció custodia policial y muy amablemente una reunión que mantuvimos y yo amablemente le expresé que yo no necesitaba custodia policial porque sufro la inseguridad como todos los ciudadanos.
No, pero usted dijo que podría llegar a terminar con
Exacto.
un tiro,
Sí,
¿no?
exactamente, pero yo digo, si me das un segundo lo puedo explicar. Yo
Sí.
digo que vivimos en una soledad institucional muy fuerte, muy abrumadora. Y la alusión que hago a un tiro o a un kilo de droga en el auto tiene que ver con que los ataques que yo recibo
Claro.
no son de ladrones, de piratas del asfalto, sino que los ataques que yo recibo son violencia institucional que está escalando. Y
Claro, pero
si.
digo, ¿no sería bueno tener una custodia si hay miedo
Es que
de terminar con un
yo
tiro?
más que custodia necesitaría protecciones institucionales para trabajar tranquilamente. Porque mis problemas no tienen que ver con un policía que me acompañe los 4 días o los 5 o los 7 de la semana, sino que tiene que ver con que el trabajo nuestro tenga la red legal de
Eso lo
protección que
entendemos,
consagra la
claro, por
Constitución.
supuesto, y esto es lo que tiene que pasar, y ahí estamos hablando del ataque institucional. Pero yo me pregunto en relación a la otra cuestión, que pueda terminar con un tiro, ahí sí necesita custodia personal.
Necesito como seguridad como precisamos todos los ciudadanos. Yo lo que necesito es que mi trabajo sea protegido, porque si mi trabajo es protegido, las críticas van a ser dentro del procedimiento y no ataques personales. Si las críticas son dentro de la ley, yo no debería tener nada que temer. Esa
Claro.
es la tensión que yo señalo. Pero puedo estar equivocado, obviamente.
Martín Angulo quiere hacerte una pregunta.
Bueno, ¿cómo
Ay, yo la
estás?
trato de usted, de vos, de usted,
Está
de
muy
vos.
bien. De
Ay, qué
vos.
complicado.
¿Cómo estás, Federico?
¿Cómo estás, Martín?
Bien, vos dijiste al principio que en otros momentos de tu carrera te hicieron denuncias penales, que esta no es la primera vez, pero sí por primera vez te citan indagatoria. ¿Qué cambió?
Y vos sabés bien, Martín, que cambió. Perdona que te ponga en Sí,
mora así
no,
al
y lo
aire,
dijimos antes,
pero lo que ha
sí.
cambiado es una precariedad institucional que asusta. Vos más o menos que caminás mucho a tribunales, sabés bien que la causa mía es una causa inventada y que cuando un invento de 2 años que con mucho esfuerzo logramos bloquear con mi abogado siempre con el lenguaje de la ley y nunca con el lenguaje de la arbitrariedad, reafirmaron el invento, trajeron piezas de otros expedientes para justificar un llamado indagatoria que es brutalmente arbitrario, que no tiene antecedentes y que en cualquier país normal sería causal de juicio político a cualquier juez.
¿Y esto es por la vos crees que esto es por la causa Time Warp, que esto es por la causa Odebrecht, que esto es por las críticas que muchas veces hiciste públicamente a tus colegas y a cómo
la decisión de Martínez de Yoshi?
Sí, una mezcla de todo.
Yo la verdad que no tengo elementos para saber cuál es el elemento preponderante. Me imagino que tiene que ver mi libro, me imagino que tienen que ver los expedientes que vos decís, pero no tengo elementos, viste, para
identificar
responsabilidades.
Hay un,
En definitiva soy la víctima de esto, no tengo elementos para hacer, para trazar quién es el responsable o quién no. Yo insisto con que por ahí no es uno, sino que es un cúmulo de fragilidades que permiten que en el marco de un desierto moral la ley funcione como un martillo.
Federico, pero en este caso de esta causa que te armaron,
sí,
hay un dato que es muy, muy flamante, que es flamante, tiene unos meses, que es está Infale diciendo públicamente, me voy a cargar al fiscal Delgado.
Vos sabés, María Laura, que eso es peor todavía, porque esa amenaza, cuando a mí me la hicieron, yo la comuniqué a mi superior, que era la doctora Gil Carbó, y ni siquiera me respondieron. Y más que eso, esa gente incluso pidió, en el marco de un expediente que se investigaba un secreto de sumario, mi legajo personal para saber dónde vivo, dónde estoy, que no tiene nada que ver con nada, ¿no? También nos averiguaron los llamados entrantes a la fiscalía nuestra, donde no tenemos nada que ocultar, pero estaban los datos de los testigos que incriminaron a muchas personas, los nombres de policías encubiertos. O sea que acá se puso en juego no solo mi honor, mi dignidad, mi trabajo y el de mis compañeros, sino que todos los expedientes que nosotros trabajamos desde hace 10 años, por ahí muchos datos sensibles quedaron sujetos o quedaron pululando por la sociedad civil de la mano de un expediente arbitrario y trucho que permitió una fuga de información que parecía legal pero que no lo era. Quiero decir, esto es mucho más grave que el llamado a prestar declaración indagatoria mío, que además es trucho y es gravísimo. Pero todo este expediente está rodeado de un montón de arbitrariedades y de ilegalidades a las que la verdad, en otros momentos de la vida institucional de Argentina, yo planteé todas estas inquietudes y, por supuesto, nadie me escuchó.
Hablaste de que querías no seguridad personal, sino institucional. ¿Qué respuestas te dio el procurador Casal sobre esto en la reunión que tuvieron?
No, tuvimos una reunión muy amable con él y unos colaboradores, y él se comprometió a pensar y estudiar mi preocupación.
O sea, todavía no hubo respuesta. Lo que sí sabemos es que Casal insistió con esto de que reconsideres,
sí,
el ofrecimiento de la custodia.
Exactamente. Se han limitado a ofrecerme custodia policial. De las otras preocupaciones, por ahora no he tenido una respuesta, pero ellos me dijeron que iban a tratar que se iban a quedar pensando y estudiando mi inquietud.
¿Esto crees que es para sacarte puntualmente de alguna causa o directamente para sacarte del cargo?
No lo sé, Martín. Mi intuición es que es una mezcla de todo un poco también, ¿no? Es disciplinamiento, es humillación, es sentar precedentes de que las partes van a poder elegir los fiscales o jueces que quieran, digamos. Es muy grave desde cualquier punto de vista que analicemos nuestra vida pública.
Pero eso no se llevó adelante ya antes, cuando te desplazaron de la causa de Time Rap.
Sí, de esa, pero yo intervengo en muchas otras. Y si me saco, digamos, quiero decir, si me eliminan como si fuese un peón en un tablero de ajedrez, se sentaría un precedente muy bravo, porque quedaría escrito el método para eliminar peones de un gran tablero de ajedrez, que los tribunales son instancias burocráticas que tienen un montón de operadores, y si vos los eliminás como se eliminan las piezas de un tablero de ajedrez, queda sentado el método para que cualquiera lo estudie, encuentre los actores indicados o cómplices y lo haga de acá en el futuro.
Estamos hablando con el fiscal Federico Delgado, ¿eh? Estamos todos muy preocupados por lo que está pasando con el fiscal, a quien evidentemente no quieren en la fiscalía por cómo trabaja, Martín, porque trabaja bien, porque es honesto, porque no está en el corporativismo judicial, porque no pertenece a sectores de Comodoro Py, porque trabaja con independencia.
Y además quiero agregar una cosa que decía antes, la salida, la recusación de jueces, de fiscales en distintas causas, es algo que suele darse, muchas veces se apartan jueces, se apartan fiscales. Me parece importante rescatar lo que decía Delgado respecto del cómo, ¿no? Del cómo. Y quería ir a eso. Está tu situación indagatoria. hace poco tiempo también el juez Bonadío te denunció a vos y al fiscal Rodríguez. Hace poco tiempo el juez Bonadío procesó a otros dos fiscales también por un tema vinculado a difusión de información de una causa judicial. ¿Ves algo más allá de solo tu caso?
No lo sé, Martín, la verdad que no lo sé. Yo la verdad que hablo por mí, que tengo bastantes problemas. No tengo elementos para hacer un análisis tan global sobre esa situación.
Esto es un llamado de atención para que vos...
Te oigo muy bajito, ¿puedes hablar más alto?
Sí, ¿ahí me escuchás?
Ahí sí.
Te decía, ¿esto crees que es un llamado de atención como para que alguien pueda decir, bueno, hay que bajar los decibeles, no se puede ir tanto?
Porque eso también, claro, eso que estás diciendo también sucede, ¿no?
Obviamente.
Hay otras personas que están haciendo una lectura sobre esto que...
Antes de hacer algo...
Claro.
Obviamente, el incentivo institucional es horroroso. Si el premio a trabajar, más o menos de acuerdo a la ley, con una honestidad brutal en términos intelectuales y morales, es recibir este tipo de noticias, digamos esto, los seres humanos somos... agentes racionales y muchas veces hacemos cuentas para ver qué conviene y qué no nos conviene.
¿Es lo que vos llamás disciplinamiento?
Absolutamente.
Y voy un poco más allá. ¿Crees que es para que
haya... por favor.
Sí, ¿crees que es solamente para que haya un llamado de atención o en tu caso van a ir a niveles de te van a procesar, van a confirmar el procesamiento?
No, pero yo, digamos, no sé si van a confirmar, pero yo estoy procesado, digamos, porque cuando un juez te manda, te llama a declarar como imputado en una causa que él inventó, es obvio que lo que sigue es el procesamiento, digamos, no hay que ser Einstein para comprender ese tipo de situaciones.
O sea, lo que viene es el procesamiento del fiscal Delgado, viene tu procesamiento de parte de Martínez de Giorgi.
Digamos, lo que hizo el juez, incluso lo dice en su propio llamado a prestar declaración indagatoria. Yo tengo abogados y estamos pensando ver algunas estrategias para ver qué hacer, pero digamos, el caminito está clarito. Hace 2 años y pico que me tienen investigado con una causa trucha, me llaman a prestar declaración indagatoria con pruebas inventadas, digamos, si P, entonces Q. Lo que viene es bastante transparente.
¿Se viene procesamiento?
Absolutamente.
¿Y cómo seguirá? Se preguntaba
después,
Martín, ¿no?
Después no sé cómo sigue porque, la violencia institucional me parece que ahí tiene un límite. A partir de esa violencia que yo digo, no descarto un kilo de droga en un auto, un tiro, lo que fuere. Digamos, no es una especulación ni una metáfora, es un análisis bastante real de una dinámica que viene sucediendo, se viene desplegando en el tiempo de hace un par de años.
¿Tenés expectativa en que Casal haga algo después de esa conversación, más allá de la custodia?
No, yo con Casal me sentí escuchado, me sentí reconocido, tuve una buena reunión.
Sí, claro. Pero se supone que después de escuchar podría tomar algún tipo de medida Casal. ¿Está entre sus potestades?
Él es el jefe de los fiscales.
Claro, procurador.
Entonces, como jefe de los fiscales, tiene algunas prerrogativas que yo no tengo.
Por ejemplo.
Después será el análisis de él, ver si puede utilizarlas.
¿Qué puede hacer Casal? ¿Qué podría hacer Casal en este caso?
Yo lo que le pedí al procurador Casal, básicamente, fue que ponga en movimiento algunos mecanismos del Ministerio Público para que inspeccionen la legalidad de ese expediente, nada más.
Correcto.
A ver, porque de hecho, cuando se presenta la denuncia, el fiscal al que le toca
la desestima,
dice, esto no es delito, esto no hay que investigarlo.
Exacto. Entonces yo lo que pido es que el procurador mire el expediente, no por mí, sino por el Ministerio Público Fiscal. Simplemente eso fue lo que le transmití.
Que lo mire, que lo estudie.
Exacto.
Federico, muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos todos muy preocupados y porque esto es violencia institucional y es también violencia personal.
Absolutamente. Muchas gracias por las palabras de ustedes. Gracias por escucharme y gracias por el espacio.